Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE. Aprendemos. Forzados por las circunstancias, aprendemos. Aprenden los médicos. Cada vez son más los hospitales que recurren a las URRI, las unidades de cuidados respiratorios intermedios que liberan la presión sobre las UCIs.
Somos un paso intermedio entre la planta de la hospitalización y la unidad de críticos. Creo que es donde tiene que coger peso la especialidad e intentar crear unidades de cuidados respiratorios intermedios llevadas por neumólogos para intentar evitar que los pacientes acaben en una UCI.
Es la voz de Laura Sierra, que es una de las más prestigiosas neumólogas que existen en España. Estas unidades de cuidados respiratorios intermedios permiten, a los que necesitan asistencia para respirar, no ser entubados en un 70% de los casos, y esto es bueno para los pacientes y es bueno para la situación de los hospitales. Nos enfrentamos a una situación en este momento muy grave por la presión hospitalaria, pero afortunadamente no estamos como en marzo. Estas unidades de cuidados respiratorios intermedios son una fórmula decisiva porque la tercera ola tiene en este momento a los hospitales bajo una intensa presión. El 41,27% de las camas disponibles en las UCIs están ocupadas por pacientes de COVID, y esto es la media que nos ha proporcionado Sanidad en las últimas horas. Hay comunidades autónomas con mucha más ocupación de las UCIs. Hay que recordar que se considera riesgo extremado cuando se supera el 25% de la ocupación, y ahora estamos ya casi en el 42%. Estamos más de 15 puntos por encima del riesgo extremo. De momento no parece que esa presión vaya a ceder después de los últimos datos disponibles. Ayer fue un martes negro, se dispararon los fallecidos y la tasa de incidencia está cerca de los 900 casos, lo que significa que hay un infectado localizado por cada 100 personas. La posibilidad de que nos topemos con el virus ha aumentado considerablemente, lo que exige de nosotros mucha más responsabilidad. En esta situación, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha llegado a un acuerdo para utilizar los recursos no solo de la sanidad pública, sino también de la sanidad privada. Es algo que ya se ha hecho en otras ocasiones. Madrid, por ejemplo, desvió en los peores momentos de marzo y abril enfermos a 33 hospitales y a clínicas privadas. Durante meses se ha negociado cuándo había que pagar por esto, y al final la factura ascendió a al menos 20 millones de euros. ¿Cuánto vale una vida humana? No se puede medir. Una vida humana tiene un valor infinito. Si hay recursos disponibles, hay que utilizarlos todos y después hacer las cuentas. Es probable que la privatización de la sanidad haya provocado un debilitamiento de la sanidad pública, porque se ha hecho mal. Pero que un servicio público se preste a través de entidades que no son públicas, de entidades no lucrativas o de entidades lucrativas, no tiene por qué significar que ese servicio se preste mejor. Ahora no es el momento de discusiones, por otra parte muy interesantes, de carácter teórico. Ahora hay que salvar vidas y de vacunar lo antes posible. Cuando volvamos a tener vacunas, porque Madrid y Cataluña han tenido que suspender la vacunación por falta de existencias. Cuando lleguen de nuevo esas vacunas, hay que vacunar con todos los recursos disponibles, privados y públicos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues lo acabas de decir, es hora de vacunar y lo más rápido posible. Pero fíjate, hoy hace justo un mes que comenzaba la vacunación en España y los números no engañan. Solo 123.000 personas están inmunizadas, es decir, han recibido ya las dos dosis. Se sigue vacunando, pero, como lo acabas de comentar, faltan vacunas. Ese es el problema ahora. En cualquier caso, vamos a reflexionar sobre esta cuestión y ver qué pasa a partir de las 4 de la tarde. Y fíjate, el famoso truco de magia en el que se corta una mujer dentro de una caja cumple 100 años este mes de enero. Es un truco con mucha historia detrás, pero que curiosamente su autor nunca llegó a patentar. A partir de las 6:30 hablaremos con magos y expertos en ilusionismo y, cómo no, nos acercamos a Granada, que sigue temblando, siguen los terremotos. Y hoy, atención a este tema con los oyentes. Vamos a hablar de lo que ya llaman muchos también como la pandemia del chándal. Decía Karl Lagerfeld, diseñador de Chanel, que comprarse un chándal era señal de que uno había perdido el control de su vida. Pues bien, este año lo hemos perdido muchos en España. ¿Has caído en el chandalismo? Confiesa, ¿cuántos te has comprado en las rebajas? ¿Eres pro chándal o antichándal y por qué? Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Por mucho que nos cueste, hay que confesar que hemos caído, sí, en el chandalismo. Pues yo soy pro chándal, súper de moda, ya sea una malla, un chándal ancho, las sudaderas con capucha y bolsillos, una deportiva que la tienes hasta con tacón, lentejuelas y cordones de leopardo. Te arregla pero informal. ¡Viva el chándal!
Bueno, pues que viva el chándal o no. Nos lo cuentas, notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Estamos en medio de los octavos de final de la Copa del Rey. Tenemos tres equipos clasificados para cuartos de final. Betis, Levante y Villarreal. Hoy, Rayo Barcelona, Sevilla, Valencia y Almería, Osasuna. Pero la cita del día es a las 8:30, Mundial de Balonmano, cuartos de final. El partido España-Noruega. Y sin duda es una de las noticias del día, Carlos Miquel, Carlos Sainz pilota por primera vez un Ferrari.
Es un día histórico para Carlos Sainz, que ha debutado esta mañana sobre un Ferrari, el SF71H de 2018. El madrileño llegaba a las 6 de la mañana al circuito de Fiorano en Maranello y a las 9 y media saltaba a la pista. Desde ese momento, vueltas y más vueltas para acostumbrarse a los coches rojos y al trabajo con la escudería. Y según ha podido saber la cadena COPE, Sainz ha superado ya las 80 vueltas, sigue en pista y en el equipo están muy contentos con su rapidez. Así le gritaban unos jóvenes tifosi a Carlos Sainz desde el puente externo al circuito de Fiorano.
El ánimo de los niños italianos al paso del coche Ferrari de Carlos Sainz. Y ahora al fútbol, porque tenemos Copa del Rey, viene el Barça a Vallecas y viene Leo Messi para jugar, Manolo Oliveros.
Así es, si hacemos caso de las palabras de ayer de Ronald Koeman en la rueda de prensa, debería de reaparecer esta noche Leo Messi. Dijo que Leo no tenía molestias y que tenía ganas de volver a jugar, así que lo normal es que le ponga, pero hay debate, Corro. Con todos los respetos, el Rayo es un equipo de segunda división y el terreno de juego está en malas condiciones y espera el próximo domingo el Athletic Club de Bilbao en Liga. Además, creo que jugará Neto y que descansará gente como Alba y De Jong. No han venido ni Des ni Conrad. Sergi Roberto tendrá el alta para el domingo y ha venido también el joven centrocampista Ilaix Moriba.
Pues preguntamos cómo está el césped de Vallecas y qué noticias hay en el Rayo Vallecano, Carlos Ganga.
Bueno, está un pelín mejor que el pasado fin de semana. He visto una foto que ha publicado el club y está mejor, pero sí que tiene alguna zona marrón e irregular. Todavía no tenemos la convocatoria de Andone Iraola, que va a tener las bajas de Valentín Pozo Velázquez, y vamos a ver si recupera alguno de los afectados por el COVID. El Rayo va a presentar un once bastante reconocible, con nombres que suenan a primera como Bebé y son duda de inicio otros como Trejo o Mario Suárez. Esto lo va a pitar Cuadra Fernández con González Fuertes en el VAR.
El partido es a las 9 de la noche, lo cuenta el tiempo de juego. Más noticias en el Barça, pelea electoral. Las elecciones van a ser el 7 de marzo y hoy hemos escuchado a Laporta y a Font, Víctor Navarro, hablando de Eric García y de Leo Messi.
Sí, pero con visiones diferentes. Font ha desvelado que ha hecho gestiones con el City para su inminente llegada y costaría 3 millones más variables. El central estaría dispuesto a hacer un esfuerzo y no cobrar lo que queda de temporada. Laporta, por su parte, no está dispuesto a regalar dinero al City. Dice que si es barcelonista, vendrá gratis en julio. El expresidente también ha dicho que no quiere presiones del PSG en el futuro de Leo Messi.
Clubes como el Paris Saint-Germain se permite desestabilizar al Barça diciendo públicamente que va a fichar a Leo Messi. Entiendo que un club como el Barça no podemos permitirlo. Entiendo que es una falta de respeto al Barça. Y además una falta de respeto viniendo de parte de un club estado que, oye, que lo que se tendría que hacer es aplicar con firmeza la normativa.
El Real Madrid, ya saben, está fuera de la Copa del Rey. Una de las noticias del día, Melchor Ruiz, es que es oficial Odegaard al Arsenal.
Sí, hoy ya se ha hecho oficial lo que era un secreto a voces. Martin Odegaard va a jugar cedido hasta final de temporada en el Arsenal, sin opción de compra, como han acordado el Real Madrid y el conjunto inglés y han rubricado en el día de hoy. El Arsenal va a pagar 2 millones por la cesión y además se va a hacer cargo de la ficha del jugador noruego.
El Real Madrid juega el fin de semana contra el Levante. Miguel Ángel, ya preguntamos porque hay algunas dudas. Ramos, Lucas Vázquez, cuéntanos.
Sergio Ramos y Lucas Vázquez tienen complicado jugar el próximo sábado ante el Levante. El capitán, que solo ha realizado carrera continua sobre el césped, sigue teniendo molestias en la rodilla izquierda, mientras el gallego, que enlaza 20 partidos consecutivos siendo titular, tiene molestias en la pierna derecha. Recordemos que Nacho será baja por el COVID y que además están lesionados Valverde y Rodrigo. La buena noticia la protagoniza Carvajal, que recuperará su puesto ante el Levante.
El Atlético de Madrid también está fuera de la Copa, prepara su partido contra el Cádiz. Hoy ha vuelto a entrenar el líder, Javi Gómez.
Sí, Corro, el líder ha vuelto esta mañana a los entrenamientos tras el día libre. Lo ha hecho sin Saúl, que se ha ejercitado en el gimnasio, pero con José María Jiménez, que cumplió 200 partidos ante el Cornellá y ha hecho un repaso en los medios del club de su camino en el Atleti. Ha recordado además a su amigo Godín y ha dejado este mensaje a la afición.
Transmitirle que uno, cuando le toque estar en la cancha, es un Atlético más y va a jugar como un Atlético más siempre, como jugaría cada hincha del Atlético, y transmitirle que el Atlético de Madrid es mi casa y que la voy a defender como lo que es.
En el Sevilla, que sí tiene Copa, la noticia sigue siendo el Papu Gómez.
Hola amigos sevillistas, soy el Papu y no veo la hora de conocerlos. Les mando un abrazo grande a todos.
José Manuel Oliva, ¿qué dicen en Sevilla? ¿Qué dice el presidente del Sevilla?
Buenas noches, estuvo en una interesantísima entrevista en El Partidazo en la que el presidente del Sevilla dejó varios titulares. Reconoció que el Sevilla barajó el nombre de Isco, del jugador del Madrid, para reforzar el equipo, pero que no llegó a haber negociación. El club al final se decantó por la oportunidad de mercado que ofrecía el Papu Gómez. Dijo de su entrenador Lopetegui, recientemente renovado, que es el mejor entrenador que ha tenido en sus 7 años de mandato, por delante de Unai Emery, y atención porque reconoció la oferta del West Ham por En-Nesyri, desvelada en su día por la cadena COPE, para llevarse al goleador del Sevilla.
Ha habido interés de algunos equipos ingleses por En-Nesyri, pero la verdad es que nosotros no teníamos ninguna intención de venta, y el propio jugador también lo ha dicho además públicamente, está aquí encantado y lo que quiere es también seguir creciendo en el Sevilla, que también lo ha dicho él así, es un club grande en el que seguro que va a seguir triunfando, y eso queremos y esperamos.
¿Cuánto ofrecían?
Bueno, una oferta de 33 más 5, creo recordar.
En la otra acera de Sevilla, en la del Betis, el Betis se mete en los cuartos de Copa en la prórroga.
La roba el Betis, peligro frontal del área, chuta, gol, 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 Betis. Canales desde la frontal del área. Empata el Betis, 10 contra 10. Nos iríamos a la prórroga.
La busca arriba Borja Iglesias, la tiene. Gol, 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 gol.
Betis 3, Real Sociedad 1. Borja Iglesias mete al Betis en cuartos, Andrés Ocaña.
Sí, y la verdad es que el Betis no sabe lo que es perder en el Mecenero. Ha recuperado la competitividad con un excelso Sergio Canales, que lleva 8 goles en 7 partidos. Pero es que ayer se apuntó a la fiesta un hombre que había metido 2 goles en todo el año 2020 y que ayer en la prórroga hizo los mismos, otros 2 tantos. El primero después de un control y un remate excepcional y el segundo de un cabezazo impresionante. Le hacía falta este partido al Panda, que estaba así de contento.
Muchas ganas, sí, tenía. La verdad que estoy contento. Hay mucho trabajo detrás, no solo mío, de mucha gente. Y la verdad que en ese sentido creo que hoy es un día para disfrutarlo y saborearlo, y sobre todo lo que he dicho ahora. Agradecer la respuesta de todos, porque cuando haces un gol o haces el segundo y ves cómo lo celebran tus compañeros que están fuera, pues te hace sentir muy especial y me siento muy agradecido.
La Real Sociedad, Marco Antonio Sande, ganaba 0-1, pero expulsaron a Illarramendi. ¿Se queja la Real del arbitraje?
Bueno, está la afición que arde en críticas con el arbitraje de Mateu Laoz, especialmente con esa expulsión de Illarra. Mateu primero amonesta a Merino, le chivan que es Illarra, amonesta a Illarra, pero nadie le advierte de que está a punto de cargarse el partido. El club ha presentado alegaciones defendiendo que hay un error manifiesto en el acta al no existir acompaña vídeo de la acción contacto entre Illarra y Sidney.
Y así suena la clasificación del Levante, que ganó en Valladolid 2-4.
Gol de Morales para el Levante Unión Deportiva. Marca el cuarto para los granotas. Estamos a 11 del final.
El Levante vuelve a cuartos de final muchos años después y se mete también el Villarreal, que ganó 0-1 en Girona.
¡Tigres al palo!
¡Ahí va!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Villarreal! ¡El disparo de Manu Trigueros desde la media luna! ¡La madera, la base del poste izquierdo del marco que defiende Muri! ¡Ahí estaba el más astuto de la clase! ¡Se llama Jeremy, se apellida Pino!
Y ahora el mensaje que les cuenta cada día Gema Santos de Dazón.
Sí, porque para vivir toda la emoción de la Copa del Rey tenemos que irnos hasta Dazón. Bueno, la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga de básquet, MotoGP, ahora la Fórmula 1, todo esto y mucho más, todos los deportes los vas a ver en Dazón. Disfrútalo en directo o bajo demanda, siempre que tú quieras y desde cualquier dispositivo. La Smart TV, móvil, tablet, el ordenador, todo por solo 9,99 euros y sin permanencia. Como lo oyes, toda la emoción del deporte la tienes en Dazón. Así que suscríbete ya en Dazón.com. Y además disfruta de tu primer mes gratis, dazón.com.
Enseguida los partidos de Copa de hoy.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Es un partidazo, es a las 7 de la tarde, es un Sevilla-Valencia. Vamos con las noticias del Sevilla, Escalera.
El Sevilla apuesta por la Copa y Lopetegui presentará un once muy titular. En la lista de convocados no hay grandes novedades, ya que siguen fuera Diego Carlos, Escudero, Baslik y Óscar. Además, ha dejado fuera a Ñañón por decisión técnica. Jugadores como Oliver, Munir o De Jong pueden tener su oportunidad, ya que si hay rotaciones serán mínimas.
Y hay noticias importantes en la lista de Javi Gracia para el Valencia, Rafa Villarejo.
Sí, con la sorpresa de la ausencia de Gonzalo Guedes, el fichaje más caro de la historia del club se queda fuera por decisión técnica y no es rotación, es castigo. A Javi Gracia no le gusta la actitud del portugués y hoy le pone freno a ello. Además, no están por lesión Correia, Mangalá, Diakabí, Cilesen y Gameiro, rotaciones obligadas. Prioridad el Elche el sábado en Liga por alejar el descenso, pero con la ilusión de dar la sorpresa y meterse en cuartos.
El partido de las 9 de la noche que acompaña al Rayo Barcelona es el Almería Osasuna, que trae estas noticias, Jordi Folqué.
En el estadio de los Juegos Mediterráneos, Almería y Osasuna buscan el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey. Entre los rojiblancos, el equipo de José Gómez intentará clasificarse con los menos habituales en la competición liguera, con esa unidad B que le han dado la clasificación en las dos primeras rondas. Por su parte, en Osasuna, Diego Barrasate tiene un equipo con muchas bajas. Johnny, Aridane, Budemir son algunos de los que no han podido ni tan siquiera viajar a Almería. Se enfrentará con un equipo muy parecido al que venció el pasado fin de semana al Granada.
Para mañana quedan dos partidos con los dos equipos de segunda B, Navalcarnero, Granada. La noticia de la ciudad de Granada son, por supuesto, los terremotos. Este es el mensaje del entrenador Diego Martínez para la gente de Granada.
Mandar un mensaje de apoyo, de confianza y un deseo, ¿no?, también de que esperemos que los daños materiales pues no hayan afectado a lo personal y a la salud. Ha sido una noche difícil en Granada por los terremotos. En nombre de toda la plantilla y de todo el cuerpo técnico, pues un fuerte abrazo y todo nuestro cariño y apoyo a todos los granadinos.
Y mañana en Alcoy, allí cayó el Real Madrid, juega el Athletic de Bilbao. La noticia de la mañana, José Ángel Peña, es el 50 aniversario de Lezama.
Así es, hoy hace 50 años, Corro, que el Athletic se entrenó por primera vez en las pioneras instalaciones de Lezama, convertidas desde el inicio en la clave del modelo de cantera del club rojiblanco. Un cuartel general que no ha dejado de crecer y modernizarse y en el que esta tarde el equipo de Marcelino se entrenará antes de viajar rumbo a Alcoy. El técnico asturiano pierde por lesión a Valenciaga y tampoco podrá contar con Íñigo Vicente confinado. Es más que probable que también sea baja Yuri a la espera de saber cómo ha evolucionado de los vértigos que venía padeciendo.
Noticia en segunda división, fue primero en COPE, destituido Martí, y es primero en COPE Santi Duque, vuelve a Asier Garitano.
Desde anoche, Corro, se trabaja contra reloj para tratar de cerrar esos flecos del contrato que va a unir a Asier Garitano por lo que resta de temporada y una más con el cuadro pepinero. El Lega ha cambiado el entrenamiento de por la mañana esta tarde a las 5 para intentar que el de Vergara dirija ya su primera sesión. Recordemos que el Leganés se enfrenta al Lugo el lunes a partir de las 7.
En el partido de ayer aplazado, Alcorcón 1, Albacete 2, los dos están en descenso. El Alcorcón es colista. Y ahora noticias de la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
Ayer conocimos el tercer aplazamiento de la jornada. No se juega mañana el Athletic Club Barcelona por un positivo en el conjunto vasco y varios contactos estrechos. Es el sexto partido que le aplazan al Barça. Sí se jugó el Real Madrid Santa Teresa con victoria in extremis de las blancas, que son segundas con gol en el descuento. En estos momentos está en juego el Madrid Club de Fútbol Femenino 1, Sevilla 0. Esta tarde 4:30 Español Valencia, 6:30 Logroño Rayo y 8:30 Real Sociedad Betis.
En un momento, la cita del día, el momento del día, el España-Noruega de balonmano.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma, porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Mundial de balonmano por un puesto en semis, España-Noruega, Luis Malvar.
España llega en un estado de forma óptimo a sus cuartos de final, enfrente a Noruega, uno de los principales candidatos al título, actual subcampeón del mundo, su gran estrella Sagosen, con 50 goles marcados en el Mundial, pero es un conjunto muy completo. España no debe perder balones en ataque para asegurar el juego posicional, estar bien en defensa para recuperar balones, amén de controlar al pivote. Será la clave para ganar. Los hispanos buscarán, 6 años después, volver a una semifinal de un Mundial. España-Noruega, 8:30 p.m, arbitrado por los macedonios Nacheski y Nikolov.
Y lo contamos en el tiempo de juego. Y ahora bádminton, Carolina Marín, que no para de ganar en Tailandia. Javi Jurado.
Ha comenzado su victoria con victoria a las finales del circuito mundial de Bangkok, 21-19, 21-14, la rusa Koseskaya, la número 25 del mundo. Es su undécima victoria consecutiva, primera del grupo A en este evento que reúne a las 8 mejores de 2020.
Noticias del baloncesto. De la Euroliga es semana con 2 partidos para cada equipo. Ayer el Barça, que es líder, ganó 85-81 al Zenit. Y hoy juegan 3 equipos españoles. Empezamos con el Real Madrid, Pilar Casado, que juega contra el Panathinaikos.
A las 9 se citan sobre el parque del Wizzing Center 16 Copas de Europa. Un clásico continental, el Real Madrid-Panathinaikos, pendiente en esta ocasión de la posible vuelta de Sergio Llull, casi un mes después de lesionarse ante el Efes en Estambul. 11 victorias consecutivas son las que suma el Real Madrid frente a los atenienses, que como visitantes esta temporada han ganado en Moscú y en Milán. Los blancos han cedido 3 partidos en casa en este curso.
El Baskonia juega en Francia contra las Belvil Hermana Arrillaga.
Pues después de 3 derrotas consecutivas en la Euroliga, Baskonia busca frente al penúltimo clasificado un punto de inflexión para poder seguir creyendo en los playoffs. Con Dragic renqueante se enfrentan a las Bel, que ya les ganó el partido de la primera vuelta, superando especialmente en lo físico a los vitorianos. A las 9:45 en el Astrobal, Asbel Baskonia por la resurrección.
Y el Valencia recibe al Zalgiris Segarra.
Partido muy importante a las 9:00 p.m. en la Fonteta entre rivales directos. Una victoria de Valencia le devolvería al top 8 de la Euroliga. Regresarán al equipo Bojan Dubljević, Clement Prepelic y Derrick Williams.
Noticias de equipos españoles en la Eurocup y en la Champions, Dani Asenjo.
Empezamos por la Eurocup, tercera jornada del top 16. Ayer Juventud le ganó al Mónaco. Hoy a las 7:45 Unicaja Nanter. A las 8 duelo de equipos ACB entre Gran Canaria y Andorra. En Champions, última jornada de la fase de grupos. A las 6:30 Bilbao Basket se juega la clasificación en Turquía contra el Pinar Karaiskaya, y a las 8:30 en Italia, San Pablo Burgos, que ya está clasificado, se enfrenta al Brindisi.
Resultado de ayer de la Liga ACB, UCAM Murcia 93, Manresa 103. Y vamos al Parra Center porque los Clippers caen en Atlanta. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Serge Ibaka, que venían de 7 victorias seguidas, perdieron en casa de los Hawks. Las bajas de Kawhi Leonard y Paul George, ambos en protocolo COVID, fueron demasiado para unos Clippers que se quedan a un partido de distancia de los Lakers. Los que no bajan el pistón son los Utah Jazz. Vencieron a los Knicks, tienen la mejor racha de la liga con 9 triunfos consecutivos y se colocan segundos del oeste. Por último, la NBA está de luto por el fallecimiento a los 48 años víctima del COVID del periodista Seko Smith. La liga, las franquicias, los jugadores y sus compañeros de profesión se han mostrado devastados por la pérdida de un referente durante los últimos 20 años en la información NBA.
Y en ciclismo, Kike Iglesias, tenemos detalles sobre la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España.
Que se va a presentar el jueves 11 de febrero en Burgos, desde ahí saldrá el 14 de agosto, 3 semanas. Iremos camino del sur, por el Levante, por Murcia, por Belefique, en Almería, un pedazo de puerto. Y la última semana en el norte, en Covadonga, vuelve los lagos y también vuelve el Cuitu Nigru, que es el puerto de Pajares. Atención, porque el final sería el 5 de septiembre, domingo, en Santiago de Compostela, no en Madrid, aprovechando el año santo jacobeo.
Y este es Rafael Nadal asumiendo las condiciones que están viviendo en Australia.
Of course, different situation than usual, no?
Por supuesto que es una situación totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados. Es mucho más triste, pero por lo menos estamos aquí y vamos a tener la oportunidad de jugar. El mundo está sufriendo mucho y no podemos quejarnos. Tenemos que dar las gracias a la Federación Australiana, a la comunidad australiana, por darnos la bienvenida y aceptar que estemos aquí.
Y una cita del fútbol sala a las 7 de la tarde. Hay un Córdoba Jaén. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida, lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, gracias Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 en el 106.3 para los muy cafeteros y también en dispositivos móviles con su aplicación. Ahora tres cosas. Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta del día. Hola Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Corrochano?
Estamos bien, gracias a Dios. Sobreviviendo, que decimos en estos tiempos, ¿no? Pero como dice Rafael Nadal, adaptándonos a todo, siendo privilegiados de estar en una situación más cómoda que otros, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no nos podemos quejar.
No nos podemos quejar, eso es.
No nos va tan bien como nos iba hace un año.
Eso es.
Pero
éramos felices y no lo sabíamos, Pedrito.
Pero tiramos.
Bueno.
Tiramos para
la En fin, estamos buscando qué esta semana y nos queda un par de pistas, la de hoy y la de mañana. ¿Qué estamos buscando, Pedro?
Pues estamos buscando un equipo de balonmano de la Liga Sobal, como es una semana grande.
Hoy me,
¿no?,
enchufo a las 8:30, lo tengo claro. La cita del día es el España-Noruega.
Es un partido importante en un torneo súper importante que se juega cada dos años, como el Mundial de Balonmano. Pues eso, un equipo de la Liga Sobal, que dijimos ayer que es un equipo que tiene más de 50 años, pero que tiene sus orígenes en seguramente la empresa más importante que tuvo España en el siglo XX, antes justo de la reconversión industrial. Y la pista que voy a dar hoy es tiene relación con su sponsor, y que es que yo creo que César Lumbreras, si fuera aficionado al balonmano, sería, ¿sí?, de ese equipo.
¿Ah, sí?
Sí.
Vale, vale. Es una pista muy local, ¿eh? Muy de COPE, esa pista que acabas de dar,
sí,
¿no?
Sí, sí. Entonces, si fuera de... Igual es aficionado al balonmano, incluso es aficionado de ese equipo.
Lo mismo, ha jugado y todo.
Sí, sí, pero debería serlo. De
o sea, que César Lumbreras, si fuera aficionado a algún equipo de balonmano, sería de ese equipo
de
balonmano.
Sí, 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 sí.
Esa
sí,
es la pista que da en el día de hoy Pedro Martín. Muy bien, Pedro, 7:00 p.m, ¿vale?
7:00 p.m, voy a estar ahí como un clavo.
Me parece correcto para vivir la
jornada
de Copa.
Porque además a las 7 de la tarde seguramente está el mejor partido de estos octavos de final.
El Sevilla-Valencia, ¿no? Que son partidos. Ayer no estuvo mal el Betis-Real Sociedad, ¿eh?
Sí, pero sí, no estuvo muy bien, pero el Sevilla-Valencia yo creo que son históricamente equipos más importantes.
Oye, todavía a las 3:30 enchúfate al oído que voy a hablar con un personaje del Rayo Vallecano que es un personajazo del Rayo Vallecano, ¿vale? Que
tiene de toda la vida.
De toda la vida.
Ya verás.
¿Vale?
Muy bien, aquí sigo.
Venga, hasta luego, Pedro. Bueno, de anoche, en el producto del partidazo que les ofrecemos, la conversación sobre la crisis económica del Barça.
Yo respeto mucho todas las informaciones, pero portada del Mundo Deportivo de mañana, candidatos, y hablan de los fichajes de Gaya y de Marcos Alonso. Gaya del Valencia, Marcos Alonso del
Chelsea. Lea el vestuario del Barça.
Claro.
Cuando no han cobrado una parte del sueldo, como avanzamos ayer anoche aquí en el partidazo, de su sueldo del mes de diciembre, que vean mañana la portada del Mundo Deportivo. Yo he hablado con la Secretaría Técnica del Barça, con la actual dirección deportiva, y me han dicho que Gaya es un futbolista que gusta, pero que no han sondeado a nadie, básicamente porque no hay dinero para fichar. De hecho, la gestora ha tomado la decisión de no abordar, de no dejar cerrado el fichaje de Eric García, que es la pieza que viene reclamando Ronald Koeman.
Por cierto, que no lo hemos dicho, las elecciones el 7 de marzo, ¿eh? Finalmente,
sí,
confirmado, 7
confirmado,
de marzo.
Confirmado, sí.
Hay voto, voto
por correo
por
postal
y sí, 6 sedes.
Y 6 sedes, finalmente, que son Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Tortosa y Andorra.
Y en mano, ¿no? Porque tengo entendido que si no votas por correo, te lo viene a buscar a casa.
Si tienes más de 65 años.
Bueno, en
o
mi
tienes...
caso.
Vale.
Sí. Ahora, si me permitís una cosa, aunque nos hemos pasado una cosa a la otra, a lo deportivo, que es mucho más interesante. Cuando hablamos de los dineros de los clubes, ha dicho Alberto Díaz hoy una cosa en el tiempo de juego, cuando el partido del Girona y el Villarreal, que este chico Monchu, que es un chico con una proyección buena, que si jugaba 22 partidos, el Girona le pagaba 3 millones de euros al Barcelona.
Sí, sí, sí. Así
3
es.
Millones por...
Y tiene otro en el Almería, lateral
un lateral que le pasa lo mismo.
Bueno, pues 3 millones el capitán del Barça B, claro que se arruinan al final.
La crisis económica del Barça, debate en el partidazo. Bueno, y la encuesta del día pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Es de motor hoy, la encuesta en arroba deportes COPE. Ha contado Carlos Miquel que Carlos Sainz se ha subido por primera vez al Ferrari y preguntamos esta temporada en la Fórmula 1, ¿qué te interesa más? Si la vuelta de Fernando Alonso o ver a Sainz vestido de rojo con Ferrari. Estamos por encima de 1.300 votos y de momento el 71% tiene más ganas de ver a Fernando Alonso de vuelta.
Fernando Alonso es mucho Fernando Alonso, pero nosotros ahora a las 3:30 vamos a hablar de que Carlos Sainz pilota un Ferrari. Todos al 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En la tarde de COPE hemos tenido al portavoz español de Open Doors, Puertas Abiertas. Esta es una organización que desde hace mucho tiempo lleva realizando uno de los informes más exhaustivos, hay otros informes, sobre la persecución de los cristianos en el mundo. Este es un asunto del que se habla poco. Hay 350 millones de cristianos perseguidos por su fe. Uno de cada ocho cristianos sufre persecución. Ya digo que es un tema del que se habla poco. Y este informe de Open Doors siempre es muy interesante porque muestra las tendencias. Y este informe que nos ha contado su portavoz en España, en líneas generales, muestra que con el COVID se ha agravado la situación. Se ha agravado la situación por tres razones diferentes. Primero, porque la persecución de los cristianos es una persecución a gente pobre. Gente pobre que necesita ayudas. Un ejemplo es lo que sucede en la India. Y esas ayudas no están llegando a los cristianos. Hay países donde hay ayudas, sí, para los pobres, pero no para los pobres que son cristianos. Este es un motivo por el que la pandemia ha agravado la persecución de los cristianos. La otra razón es que los confinamientos provocan que la población cristiana, las minorías cristianas, estén más localizadas, más identificadas. Sabemos que están en sus casas, vamos a por ellos. Y el tercer motivo es que un fenómeno que hasta ahora se había producido menos, porque la persecución es menos importante, aunque no despreciable, en América Latina, durante la pandemia los grupos criminales, sobre todo en México y en Colombia, han ido por los cristianos. Una tendencia que agrava la situación, que es una constante. En este mundo del siglo XXI, una de las libertades fundamentales, que es la libertad religiosa, una libertad que está entre las primeras libertades, si no es la primera, no es respetada, bien por grupos yihadistas, bien por grupos hinduistas, ojo, atención a la persecución del nacionalismo hindú que no se conoce, o bien por gobiernos autoritarios o totalitarios, ahí está Corea del Norte, ahí está China que se va a convertir pronto en la primera potencia mundial, ha instalado millones y millones de cámaras en las iglesias para saber qué sucede. De esto se suele hablar poco, aquí en la tarde hablaremos siempre que sea necesario y siempre que tengamos algo que contar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Mira, eran las 10:15 de la pasada noche cuando la localidad granadina de Santa Fe se convirtió en el epicentro de un nuevo terremoto. Era el tercero ya de la noche.
Cuando son las 10:45 de la noche del otro, daremos un tercer terremoto. ¡Un tercer terremoto! ¡Hemos visto los pajaritos cómo ha sonado! ¡Hemos visto los pajaritos cómo se han ido! ¡Qué susto! ¡Qué susto!
Pues eso, qué susto, porque el suelo, sí, la tierra se volvió a mover en Granada. Antes de ese tercer terremoto, cuando pasaban unos pocos minutos de las 9:30 de la noche, se registraba en Santa Fe y en Chauchina, próximo a la capital, a Granada, un movimiento de magnitud 4,3 y 4,1 respectivamente. Y oye, que sí, que también se notaron, vaya, que sí se notaron. Javier es estudiante de la Universidad de Granada, vive en Santa Fe. Fíjate que él estaba tan tranquilo repasando su examen que tenía justo hoy cuando ocurrió todo.
estaba estudiando, vamos, la última repaso ya del examen y empieza a moverse el ordenador. Claro, ya, pues la familia, cuidado, terremoto, terremoto, debajo de los marcos de las puertas y tal. Siguiente terremoto, que es que no daba tiempo ya de reacción. Y menos mal que teníamos preparado pues una mochila, pues con cosas, pues la tablet con los apuntes, libretas con apuntes y tal.
En ese momento, pues todo el mundo salió a la calle para resguardarse de posibles réplicas, especialmente los que viven en pisos altos. Este es el caso de Denis. Él llegó a sentir 4 temblores y, como vive en un noveno piso, no dudó en bajar a la calle.
Sobre las 10:20, 10:30 de la noche ha empezado así el primer temblor, que ha sido bastante fuerte, pero el tercero y el cuarto sobre todo ha sido, vamos, ya no hemos bajado a la calle, porque nosotros estamos en un edificio aquí cerca de Almanjayar en Granada capital y estamos en un noveno y nos hemos bajado todos a la calle.
Bueno, y así, uno detrás de otro, así que el miedo, como te puedes imaginar, se apoderó de los vecinos de Granada. Imagina, no saber realmente cuándo podría ser el siguiente, ni tampoco de qué magnitud, como por ejemplo la hija de Nacho, que es un repartidor de prensa de Santa Fe.
Mi hija Marta, que estaba durmiendo, espero, mandó un WhatsApp diciendo, papá, tengo miedo. Digo, pero claro, pero chiquilla, acuéstate. Claro. Dice, no puedo dormir. Mi niña con 11 años que tiene la pobre. Claro. Y está asustada. Y los gritos que pegó, pues los temblores, había pegado bastante gritos y se me abrazaba para que la salvaran.
No me extraña, pobre. Bueno, mira, nuestro compañero de COPE Granada, Fran Viñuela, le contaba en directo a Paco González en Tiempo de Juego cómo estaba sintiendo estos temblores.
Fran, otro
aquí estoy.
Peor.
No tengo magnitud, pero bastante peor. De hecho, he tenido que casi coger la tele porque al final con el cable se ha mantenido.
Estamos asistiendo con miedo a las conexiones contigo, claro, porque nos estamos poniendo en vuestra piel.
Yo he mandado a mi mujer a por la niña a que esté con ella y, de hecho, yo entre réplicas y no réplicas, alrededor de 100.
Cuando tengas el dato.
Y mira, Paco, ahora mismo otro. Ahora mismo otro.
Da miedo.
Ahora mismo otro temblor. Que este es un poquito más corto, yo creo que de magnitud y sobre todo de tiempo.
Y ahora mismo otro, decía Fran Viñuela, y así uno detrás de otro, como decimos, hasta 100 réplicas, decía Fran, que había notado. Bueno, pues es normal que estés inquieto, es normal que pueda uno tener miedo. Mira, quien aún sigue con el miedo en el cuerpo es Andrés Blázquez, él tiene 34 años, es vecino de Santa Fe, trabaja en una empresa de maquinaria agrícola. En el momento de los temblores él estaba en casa con su familia y, como todo el mundo, pues se echó a la calle. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y os fuisteis a refugiar en casa de tus suegros. ¿Cómo fue esa sensación del temblor? ¿Cómo lo sentisteis?
Bueno, ya había habido varios durante los últimos días. Siempre, bueno, asustado desde el primero, que fue el sábado anterior, que fue también fuerte, de 4,3, creo recordar. Y con mucho miedo en el cuerpo.
Claro, porque en tu caso no es la primera vez que vives un terremoto. Tú hemos dicho que eres vecino de Santa Fe, pero es que tú en realidad eres de Lorca. Y el 11 de mayo de 2011, cuando esta localidad murciana registró ese temblor de 5,1 grados en la escala de Richter, tú estabas allí, ¿verdad?
Sí, yo por aquel entonces vivía allí, trabajaba y vivía allí. Y me tocó lidiar muy muy de cerca con ese fatídico terremoto, sí.
Porque eras voluntario de Protección Civil, tuviste que estar rescatando gente e incluso algún fallecido. Recordemos que en este terremoto hubo 9 víctimas mortales, ¿verdad?
Bueno, voluntario como tal ejerciendo no, pero sí que cuando vi amigos de Protección Civil en el medio de un rescate y reanimando a 4 vecinos en concreto, cuando me dirigí hacia casa de mis abuelos para ver cómo estaban, pues allí estuvimos pasando ese desagradable rato, pues rescatando o intentando salvar la vida de 4 personas que al final no pudo ser.
Claro, imagínate la experiencia, eso no se olvida nunca. Así que entiendo que cuando estos días, ¿verdad?, que lleváis ya unos días sufriendo estos terremotos, no tan fuertes, pero con tantas réplicas y como el de ayer también, en donde tú vives ahora, hombre, pues me imagino que se te pasarán todas esas imágenes por la cabeza.
Sí, bueno, el pánico, a mí personalmente, a pocas cosas le tengo miedo, pero a eso le tengo pánico, porque en los terremotos de Lorca, antes hubo uno antes del Gordo, del 5,1, hubo uno de 4,2, creo recordar, 4,3, y esa sensación nunca se olvida.
Bueno, pues Andrés, solo puedo pedirte o desearte que desde luego no haya más réplicas a ser posible para que, bueno, pues estés un poquito más tranquilo tú y tu familia. Gracias por atendernos, Andrés Blázquez. Y lo dicho, ojalá que no haya más réplicas y si las hay, que no sean tan graves y tan gordas, ¿vale?
Ojalá que así sea. Muchas gracias. Buenas tardes.
Un abrazo enorme. Claro, Andrés vivió el terremoto de Lorca. Ahora está viviendo estos terremotos de menos intensidad en Granada. Pero lo que se preguntaba y el miedo que él tiene es si podría haber un gran terremoto también en esta zona de Granada, porque él dice es que en Lorca, antes del terremoto de 5,1, ya hubo algunos temblores. Bueno, pues Carlos González es sismólogo de la Red Sísmica Nacional. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta preocupación que tiene Andrés, yo creo que la tienen ahora mismo todos los granadinos y buena parte de los españoles. ¿Estas réplicas o estos terremotos podrían ser anticipo de uno mayor o no necesariamente o no lo van a ser? ¿Qué se puede saber al respecto?
Pues, hombre, lo primero siento decir que no podemos predecir los terremotos. Entonces, no podemos decir que no vaya a haber ninguno mayor. No, en este sentido no puedo tranquilizar a la población diciendo que va a haber, que ya está, que esto es lo más fuerte que van a tener, el terremoto de mayor magnitud. También digo que no puedo predecir que habrá uno mayor, pero tampoco puedo decir que eso va a ocurrir. Simplemente que no se predicen los terremotos, ¿vale? Eso tiene que quedar claro.
Eso está claro, no se puede prever un terremoto. Pero, por ejemplo, vosotros los expertos estáis hablando en este caso de un enjambre sísmico. Lo que se está produciendo estos días en Granada, desde el sábado y hasta ayer noche, de momento. ¿Qué significa eso?
Pues el término enjambre lo solemos usar cuando tenemos una actividad sísmica, que hay muchos terremotos, y ninguno es como mucho mayor que el resto, como es este caso. Tenemos un terremoto de 4.4 el sábado, de magnitud 4.4, y ahora ayer, el mayor que ocurrió ayer por la noche, fue de 4.5. Entonces, y hay varios de 4.2, o sea, tenemos como una serie de terremotos muy similares. Entonces, al no tener uno principal, se suele llamar enjambre. El problema es que enjambre también lo sabemos decir ya cuando ha pasado toda la actividad. Esto es un enjambre, esto fue un enjambre en tal época. Y ahora mismo la actividad continúa. Por eso digo que tampoco podemos decir que ya no va a haber nada un terremoto mayor.
Claro, es decir, que el hecho de que haya un enjambre sísmico no garantiza el hecho de que pueda haber uno un poquito mayor después, no necesariamente.
Eso es, al no poder predecirse, no podemos asegurar que esto va a estar así, que durante un tiempo pues va a haber terremotos de magnitud 4, pero que no van a pasar de aquí. No podemos asegurar eso.
Pero, Carlos, ¿qué nos dice la serie histórica, ¿no? Que vosotros trabajáis un poco también con eso. ¿Alguna vez se habían registrado en España y concretamente en esta zona de Granada tantos temblores seguidos?
No, es que también aquí se mezclan varias cosas. Históricamente ha habido terremotos en esta misma zona, como el del 56, en la zona de Albolote y Atasque, que fue un magnitud 0.5, con una intensidad un poco mayor, o sea, con más destrucción, pueblos con muchas casas destrozadas. El tema es que ahora localizamos también muchos más terremotos que en el año 56. Hemos ido ampliando nuestra capacidad de localizar terremotos y cada vez bajamos más la magnitud.
Ya.
Entonces, ¿tantos terremotos? Lógicamente no ha habido tantos como hasta ahora, pero probablemente pues hubo un terremoto, no en esta misma zona, al sur de Granada, en Arenas del Rey, en 1884, que se estima una magnitud de 6.5, mucho más destructivo que estos. Ese probablemente tendría muchísimas réplicas, pero claro, es una época que no teníamos instrumentos.
Es decir, que ahora está habiendo muchos temblores, pero lo que me quieres decir es que ahora tenéis los instrumentos para medirlos, que se ha podido producir durante muchos años y no se estaban midiendo, ¿no? Y se estaban produciendo estos terremotos igualmente.
Hombre, los terremotos, a partir de 1920, más o menos, hay una serie de instrumentos repartidos por toda la península o por toda España. Entonces, un terremoto de estas características, de 4 punto algo, seguro que se registra. Pero terremotos, claro, se habla de muchas réplicas, cientos de réplicas. Hay muchas réplicas de todas estas. Vamos, llevamos desde el día 23 unas 330 réplicas en esta zona. De esas 330, lógicamente no todas en sentido. Hay terremotos muy pequeñitos. Entonces, claro, hay una cantidad espectacular que llama la atención de réplicas, pero no todas son importantes. O sea, no son importantes, me refiero a que la gente no los ha sentido.
Claro, aún así, 330 réplicas, digamos, Carlos, que es bastante más de lo que habitualmente soléis registrar, ¿no? En esta o en cualquier otra zona de España de forma habitual.
Hombre, claro, Granada y Murcia, en concreto las dos regiones, son de las más activas sísmicamente. Son las zonas de mayor peligrosidad. Entonces también es normal que en estas zonas haya más terremotos.
¿Por qué son zonas de con esta predisposición a tener temblores y tener terremotos?
Porque son zonas donde hay muchas fallas, algunas de ellas suficientemente largas como para producir terremotos grandes. Entonces la zona esta de Granada, también de Almería, Murcia, pues tienen distintas fallas que son capaces de generar tantos terremotos.
Queda claro una cosa, Carlos, que los sismólogos hoy por hoy podéis estudiar los terremotos, podéis registrarlos, pero no podéis predecirlos, ¿no? Aún así, ¿podemos dar algún mensaje de tranquilidad a la población o simplemente que tengan cuidado y que desde luego busquen protección cada vez que noten un temblor?
Claro, es eso. Lo más importante que puede hacer la población es estar enterada un poco de qué hacer en caso de terremoto. Pues antes de que ocurra, si estás viviendo ahora mismo en Granada, pues la gente que tenga cosas en las estanterías pesadas, pues que las quite de las estanterías porque se podría caer. Si hubiese más terremotos de esta magnitud, podrían caerse. Entonces, ese tipo de cosas lo tiene que tener en cuenta. Si te pilla fuera en la calle, pues lógicamente alejarse de las fachadas, cornisas, ese tipo de cosas, que muchas veces se cae algún trozo de cornisa y si te da en la cabeza, pues claro, puede ser fatal. Entonces, lógicamente, si están enterados, saben un poco qué hacer, se pueden evitar muchos problemas.
Pues desde luego es el momento de enterarse bien. Yo imagino que a estas alturas ya todos los habitantes de la zona sabrán exactamente qué es lo que tienen que hacer en cuanto noten un temblor. Y bueno, esperar que la cosa vaya a menos, porque hablamos de 330 réplicas, algunas no se notan, pero 330 réplicas desde el sábado para acá, que es lo que habéis registrado en la Red Sísmica Nacional. Carlos González, sismólogo, gracias. Ojalá que esto se vaya desvaneciendo y no haya más réplicas. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, gracias.
Y lo estamos confirmando, el chandalismo es la clara tendencia de moda. Ya la ropa deportiva se llevaba hace tiempo, iba más, pero con el confinamiento, bueno, pues esto ya es un clamor. Y decía Karl Lagerfeld que comprarse un chándal era señal de que uno había perdido el control de su vida, pues yo lo reconozco. Puedo mandar la foto, si la queréis colgar en @latardecope, y Rosa puede mandar la suya.
Ay,
de que estamos
¿en serio?
Las dos en chándal. ¿Has caído en el chandalismo? ¿Reconoces que lo único que te has comprado en estas rebajas es un chándal? ¿Eres anti-chándal o pro-chándal? Es lo que queremos que nos contestes esta tarde. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, Pilar, de hecho el tuyo es muy glamuroso, también le digo.
Oh, sí, claro. Y pues el tuyo de terciopelo, perdona.
Bueno, de terciopelo es verdad. Y un poco ahí de puntito, ¿eh? Bueno, que somos muchos los que hemos caído en el chandalismo, ¿sí?
Hola, gente. La verdad, en mi casa lo típico, el chándal, si vas a hacer algo de gimnasia. Si no, olvídate de chándal. Eso de chándal y tacones, como era antaño en los años 90, ¡uf, qué horror! Y sí, he caído en el asunto chándal para llevarlo cómodamente. Y ya hubo un momento, tenía ropa sin estrenar. Y ahora está pendiente de estrenar cosas de Reyes. Unos zapatos con un bolso a juego, que como no me obligue, veo que llegamos a septiembre y con estos asuntos nos estrena.
Claro, suena, es que esta es la cuestión, esto nos suena mucho. Bueno, ¿eres pro chándal o anti chándal? Que hay mucha gente anti chándal, ni para estar en casa. También queremos estas opiniones en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Bueno, cada día aprendemos cosas nuevas, ¿verdad?, del coronavirus. Vamos conociendo mejor cómo se comporta el cuerpo humano, ¿no?, cuando pues se ve infectado por el virus. también la mejor manera de tratarlo. Bueno, en España, fíjate, varios investigadores y médicos del Hospital de la Paz han descubierto un nuevo síntoma. Son alteraciones en la lengua y lesiones también en las manos y en las plantas de los pies. Esteban Pérez Almeida es nuestro médico de cabecera. Hola, Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Hablamos especialmente de la que ya se llama como lengua COVID. ¿Qué tipo de lesiones presenta la lengua para denominarla así?
Pues sí, vamos a describirlas, pero antes quiero decir algo. Y sí, es que tenemos aquí en nuestro país unos investigadores de 10. Hace cuestión de dos semanas leía un artículo británico en donde hablaban de esto de la lengua COVID. Y lo cierto que aquí en nuestro país la doctora Nuño, en el Hospital Universitario de La Paz, pues ya nos había hablado de eso hace tiempo y ellos fueron los primeros que la describieron. ¿En qué consiste? Pues bueno, se fueron dando cuenta que pacientes que tenían COVID llegaban con unas lesiones de la lengua características. Era una lengua que era más grande de lo normal, más anchita de lo normal, por decirlo así. Uh-huh. Y también, por otro lado, era una lengua irritada y con una decoloración en distintas partes de ella, ¿no? En un principio muchos pensaron que si era una micosis, es decir, que si los hongos estaban por ahí, trataban para estos hongos y claro, aquello no se quitaba. Bueno, el interés de esto es que en el Hospital de La Paz se fueron dando cuenta y llegamos a esta conclusión, la lengua COVID, que nos ayuda muchísimo al resto de los médicos para adelantarnos, si cabe, a aquella eclosión sintomatológica del COVID. Decir que hasta un 25% de los pacientes la presentan, es decir, que no es un tema baladí, Pilar.
Fíjate, ¿esto tendrá que ver con eso de que normalmente un paciente que da positivo pierde el gusto?
Bueno, pues sí, es decir, es una de las causas. Lo que sí que es cierto es que mayoritariamente los pacientes de COVID tenemos dos cosas claras en ellas. Es que se pierde el gusto, se pierde también el olfato, ¿no?
Uh-huh, sí.
Sí.
Dime, Esteban.
Perdona, Pilar, sí, dime.
O sea, que se pierde el gusto, se pierde el olfato, hablamos de la lengua COVID. Es verdad que cada vez conocemos, por tanto, más síntomas, ¿no?, del coronavirus, que yo creo que a los médicos os ayudan mucho. Y luego hablábamos también de otro tipo de lesiones dermatológicas que aparecen, por ejemplo, en las palmas de las manos y las palmas de los pies. ¿Cómo serían?
Pues sí, Pilar, ahí es otra, ¿eh? Ahí es otra. Sale un artículo en el British Journal de Dermatología y todo, ¡ah! ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues decir que aquí en nuestro país también hace meses y en esta ocasión en el Hospital Universitario de Móstoles, la doctora Galván, pues describió una serie de lesiones dermatológicas que se daba en el COVID. Y hay algunas que son muy características, ¿no? Hay unas que aparecen como unas erupciones en la zona del pie, en la zona de las manos. Yo no sé si tú te acuerdas de los sabañones, porque yo sí que
me acuerdo de
la época mía en Salamanca. Cuando hace mucho frío, que empiezas a notar como los dedos del pie pues están doloridos, tienes como picor y están rojizos, ¿no? Esta es una de esas lesiones, se da en el 19% de los pacientes, pero también aparecen otras lesiones, y esto ya te hace dudar un poco, que son un poco más como de urticaria, ¿no? Es lo que llamamos lesiones urticariformes, y aquí se da casi en un 20%. Y después, en casi un 50%, aparecen unas erupciones que son como de mácula, es decir, algo que se va elevando en la piel, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto nos está enseñando mucho, y nos enseña mucho, como decía antes, para adelantarnos. No olvidemos que la piel, yo la interpreto como la caja de resonancia de nuestro interior, es decir, la piel es el mayor órgano que tenemos, unos 2 metros cuadrados si la extendiésemos, y ella refleja qué es lo que pasa también por dentro de nuestro organismo. Con el COVID no podía ser menos y así se ha demostrado.
Pues son nuevos síntomas que ayudan mucho en ese diagnóstico, como decimos, a completar ese diagnóstico. Lo que pasa, Esteban, es que esto también a veces nos puede asustar, ¿no? Porque a lo mejor tenemos una alergia quizá en una dermatológica en una mano, pues por utilizar incluso algún producto, ¿verdad? Una lejilla y de repente dice, a ver si voy a tener un problema aquí, a ver si voy a tener COVID, ¿no? O sea, quiero decir, todo esto, tenemos que ir a acudir al médico, os sirve a vosotros de pista, pero que no es para que nos asustemos los demás.
Ahí tienes toda la razón, Y sobre todo, fíjate, en días pasados, si estabas en la sierra de Salamanca o de Zamora y tenías pues esos sabañones, pues más, dices, ¿qué es lo que está pasando aquí?
Bueno, Pues desde luego, y sobre todo lo que quiere reseñar Esteban, que son estudios que se hacen, que se están haciendo aquí en España, que luego
en
es
España.
Verdad que los vemos publicados a veces en revistas internacionales de ciencia, o que lo sacan algunos periódicos a bombo y platillo cuando los escriben otros investigadores, pero que son estudios que muy importantes y que se están haciendo también aquí en hospitales españoles, como los relativos a la lengua COVID, que así se llama ya. Esteban Pérez Almeida, gracias.
Pilar, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
A ver, Rosa, que creo que nos están reclamando ya las fotos del chándal.
¿En serio? No, ay, por Dios.
Sí, bueno, oye, vamos a ver. En fin, si hay que dar ejemplo, se da. Quiero decir, no es que sea un ejemplo ir en chándal, pero bueno,
pero
cuando
voy a hacer
estás
otra
teletrabajando...
foto, voy a cambiar la postura, ¿no, Pilar?
Tú verás.
La he mandado a ti a título personal.
Hablamos de chandalismo, si es una tendencia clara en la moda. Bueno, diversas líneas y marcas de moda así lo han pensado y desde luego han sacado sus líneas, ¿no?, de chándal. Sí. ¿Te has comprado un chándal en las rebajas? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, este hombre tiene toda la razón del mundo. En esto del chándal hay famosos que ya lo pusieron de moda en su día.
La primera persona que practicó el chandalismo en España se llama Isabel Pantoja. La Pantoja iba con el chándal y los zapatos de tacón.
Sí, pero de eso hace años, tienes razón.
Bueno,
luego han llegado otras versiones. Yo creo ya que con el tacón ya no. Ahora es con zapatilla deportiva, a veces eso sí, con unas grandes plataformas. Bueno, es que esto trae mucha cola.
Sí,
de todo esto
de
queremos
todo.
Hablar esta tarde, de si es verdad o no que estamos en plena tendencia del chandalismo, porque entre otras cosas no nos ha quedado más remedio que con la pandemia, pues nos hemos tenido que quedar en casa y muchas veces... en chándal. Queremos que nos dejes tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-0602. Bueno, ¿te acuerdas de Araceli, no? Esta señora, esta mujer de 96 años, la primera vacunada en España. Bueno, pues sucedía hace exactamente un mes, el 27 de diciembre. ¿Qué ha pasado con las vacunas desde entonces a ahora? Lo comprobamos, lo contamos dentro de un rato aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.